buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo, contigo hasta la medianoche. Bienvenido, estés desde donde estés escuchándonos, nos da igual. Radio Ujo, Rock Invierzo, Radio Cuca, Asalto Mata Radio, TNT Radio, o Mi Rollo Es el Rock Radio de A Coruña. No importa desde dónde, el caso es que estés ahí. También si estás a través de nuestros podcasts, en Archive, en iVoox o en Asalto Mata, sé bienvenido, sed bienvenidos, Metalheads. Un saludo de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Driving fast, I was thinking all the way I could. Why wouldn't you hear me out to say? Desde Cádiz me ha llegado esta maravilla llamada California Dreams, un proyecto AOR de David Rodríguez y de Iván Corpas, el vocalista de Escape Land. Ellos dos son compañeros en Red Juggernaut y ahora han sacado este temazo AOR, que es lo primero que dan a conocer de una banda que esperemos muy pronto tenga un álbum en el mercado. Suena de maravilla y con ellos queríamos abrir esta noche Diario de Metalhead. Bienvenidos, Metalheads. Como bien sabéis, la pasada semana fallecía tristemente Bonnie de Barricada. El guitarrista murciano Johnny Lorca le ha hecho un homenaje titulado Paso a Paso, con una canción muy especial que habla de canciones de Barricada, que habla de Bonnie y que musicalmente pues sigue una onda muy Barricada. Le ha quedado un tema muy chulo, muy curioso, este Paso a Paso, y con él vamos a seguir hoy. Johnny Lorca.
Una botella vacía, un último trago amargo. Qué cruel es la vida, que se escapa paso a paso. Entre gritos y rabia creció en el barrio conflictivo, sin dar tregua a su forma de pensar. Y escuchó la daquea un laberinto del que tanto solías cantar, con el sentimiento que te hacía volar.
Amargo, qué cruel es la vida, que escuchando Diario de un Metalhead.
Hace pocas fechas The Fish Factory publicaba One, el álbum debut de Black Town Band. Para saber un poco más del disco y de esta banda madrileña, vamos a charlar esta noche vía telefónica con Alejandro Herbás. Al otro lado del teléfono tengo a Alejandro Herbás, el líder de esta banda llamada Black Town Band. Buenas noches, Alejandro, bienvenido a Diario de un Metalhead.
Buenas noches, oye, un placer estar aquí contigo en el programa. Muchas gracias.
Nada, agradecidos nosotros, que queremos empezar esta charla con, bueno, dándote la enhorabuena por este One que te ha traído hasta nosotros y que nos ha descubierto a Black Town Band.
Muchas gracias, hombre. Me alegro que os guste. La verdad es que está recibiendo buenas críticas. Para ser nuestro primer disco, la verdad es que es un disco que le hemos puesto mucho cariño. Y la situación difícil que hay ahora en la música, más si cabe todavía con todo el tema COVID y demás, pues bueno, nos hemos lanzado a la aventura de empezar una banda nueva y bueno, a ver qué tal andamos.
En la hoja promocional que nos mandó vuestro sello de Fish Factory, nos contaban que la banda llevaba funcionando desde el 2016. No sé si es correcto el dato, pero si lo es, ¿cómo es que habéis tardado tanto en sacar un álbum?
Bueno, inicialmente la banda se formó como grupo de amigos, todos músicos, poco para pasar el rato, aunque dábamos los domingos, como quien quiera tomar unas cañas, pues quedábamos a tomar unas cañas pues, en el local de ensayo. Con el paso del, sin más pretensión, de tocar alguna versión, pasarlo bien, alguna jam y demás. Pero bueno, con el paso del tiempo, la verdad es que todos, al final como somos músicos, te sale la vena compositiva, empezás a tocar temas nuevos y empezaron a sonar algunos temas nuestros. Pero todo se, digamos, todo se hizo un poco más serio a raíz de que me ofrecieron aparecer en un disco tributo en Estados Unidos de Pink Floyd. Esto hizo que, bueno, digamos que por lo menos tuvimos que afrontar una grabación en estudio más profesional, más seria. Y a raíz de ahí ya nos tomamos el proyecto un poco más serio. Lo que pasa es que luego fue en el 2019 que nos quedamos un poco ahí en el aire, digamos que dejamos de quedar tanto y vernos, y con el tema de la pandemia y estar en casa, pues me animé yo a grabar todos los temas aquellos que compusimos, y bueno, entonces empecé a llamar al resto de la banda para grabarlos, sin más detenerlo, simplemente es como, oye, vamos a grabar aquello que hicimos para que no quede olvidado. Lo que pasa es que nos empezó a gustar cómo estaba quedando, le empezamos a meter más horas y mira, al final ha quedado un disco que estamos encantados con él, la verdad. Y se ha convertido ya en un proyecto serio, con miras de futuro, claro.
Ajá. Mirando tu biografía, fijando un poco por redes y demás, bueno, uno alucina con la cantidad de proyectos en los que has estado metido desde que empezaste a rodar por ahí. Llama la atención que hay muy variados estilos en tu bagaje musical. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En qué terreno?
Sí, a ver, yo soy un rockero auténtico, quiero decir. A mí lo que me gusta es el rock, el heavy. Pues he crecido escuchando Iron Maiden, Sepultura, Manowar. Luego digamos que mis gustos favoritos, o sea, mi música favorita es el rock de los 70, soy un auténtico fanático de Deep Purple y de la saga Purple. Vamos, que me he ido a verlos, he cogido aviones para ir a verlos a sitios especiales y tal y cual. Entonces esa es donde yo me encuentro más a gusto. ¿Qué pasa? Que como músico muchas veces te tienes que adaptar. Una, que puedas tocar en bandas heavy, como he tocado, pues puede ser Leyenda, o luego estuve un tiempo en Monterrey, etcétera. Y luego hice mis pinitos, digamos, como mercenario para sacar un poco los cuartos en bandas que no tienen nada que ver con estilos de música que me gustan. He tocado con grupos de pop, algo de jazz he hecho también, pero todo esto era un poco por el money. Hay una banda muy conocida de pop que estuve tocando, Pink Noise, que me ofrecieron hacer un tour con ellos. Evidentemente la música no me gusta, pero bueno, no puedes rechazar tocar en bandas que son muy profesionales y que bueno, que desgraciadamente en el rock y en el heavy ves poco dinero, pues es una oportunidad de tocar conciertos en las que te están pagando.
¿Y para tocar en Pink Noise hay que ser del Madrid?
No, porque no lo soy. Pero la verdad es que es curiosa la cantidad de historias que te pueden llegar a contar del mundo del fútbol. Es alucinante.
Sí.
Vamos, las estrellas del rock a veces creo que se quedan cortas.
Seguro, seguramente sí.
Sí, no te digo yo que sí.
Bueno, decías que lo que más te gustaba a ti era la música de los 70, los Purple de esa época. El álbum evidentemente suena muy setentero, lo que hace que abra las puertas a un sector muy amplio de público, porque tenemos en España una generación de alrededor de los 50, 60 años que es súper rockera, que es la generación esa que llena el festival, es como el de Vitoria, el Azquena, que no me salía el nombre, pero ¿qué público se ve en vuestros conciertos? Porque claro, ese público ya es muy talludito, ya somos mayorinos todos, pero ¿se ven chavales jóvenes en los conciertos de vuestra banda?
Bueno, como Black Town, la verdad es que no nos hemos estrenado en directo todavía. ¿Por qué? Porque somos muy nuevos y con todo este tema, ya hubiéramos tocado conciertos el año pasado, podríamos hacerlo ya sin problema.
Sí.
Pero como banda no hemos podido. Y la verdad es que para tocar para 30 personas sentadas, frío y demás, prefiero esperar un poco a que pase todo esto y hacer presentaciones en condiciones.
¿Y crees que llegará esta gente joven?
Esto ya es más complicado, ¿sabes? Que hay algo de luz, digamos, de luz. Hay bandas nuevas que están saliendo que tienen este espíritu de rock de los 70, que puedan ser tipo Rival Sons o estos famosos Greta Van Fleet, que tanta controversia han tenido, que son súper famosos en Estados Unidos, que son muy parecidos a Led Zeppelin, Blue Pills. O sea, digamos que hay una tendencia que es como que rememora un poco el rock de los 70, pero con un sonido más actualizado, que yo creo que es donde nos encontramos nosotros. Pero sí, nuestro público mayoritario ronda los 50, eso está clarísimo. Son gente que ha mamado más el rock de los 70, que le tiene más aprecio. La gente joven de hoy en día, te diría que es, en general, es más variopinta, le gusta un poco de todo. Es que es alucinante, ¿no? A veces vas a un concierto en una sala pequeña y ves a 30 personas en un grupo que es cañero y bueno, y luego se matan por ir a ver un concierto de AC/DC, que no encuentras entradas, y ves gente de 60 años, pero ve chavalines de 20. Entonces no entiendes muy bien cómo funciona el mercado y el público, ¿no? A veces es un poco extrañísimo. No sabes de dónde viene. Entonces, bueno, mira, nosotros tocamos lo que más nos gusta, intentamos llegar al máximo público que podamos, y oye, a quien le guste, pues invita a estar en un concierto nuestro, que esperemos que sea pronto, por Dios.
En este álbum debut vuestro, vienen 9 temas, de 6 propios y 3 versiones, y los propios vienen firmados por ti y por la vocalista, por Nina Aguado. ¿Qué ha aportado cada uno? ¿La música es tuya y las letras de ella? ¿Habéis hecho un poco de todo los dos? ¿Cómo ha ido el tema de la composición?
Bueno, principalmente la música es mía. Sí que es verdad que en su época, pues digamos que la música como compositivamente, estructuralmente es mía. Luego la parte de los teclados es parte de Esteban. Es decir, si el solo es el que quiere tocar Esteban, pues es Esteban el que toca el solo, yo ahí no me meto. Pero digamos que la parte musical la llevo yo, y la parte de letras y melodías la lleva la cantante Nina, que suele trabajar cuando la música ya está terminada. O sea, yo la manera que tenemos de trabajar más o menos es que yo escribo la canción y dejamos los huecos para la parte vocal. Luego, en función de que se está Nina está haciendo las letras y está haciendo melodías y demás, si se necesita hacer, pues, o sea, alargar esta parte un poco más o quitar esta parte porque se hace larga, pues se hace, ¿no? Pero bueno, básicamente es como trabajamos. Ahora, decirte que estamos trabajando ya, como no podemos dar conciertos, pues seguimos currando, y la intención que tenemos es antes de final de año poder sacar el segundo disco. Entonces ahora la parte compositiva ya nos estamos involucrando todos mucho más, ¿vale? Musicalmente, quiero decir, la parte música. Entonces, bueno, el segundo será más variopinto en cuanto a compositores, vaya.
Sí, porque me imagino que, bueno, Esteban, la música de Esteban, el de los teclados, del piano, tiene mucho peso en el sonido del álbum, y me imagino que haya tenido libertad para meter sus partes, ¿no?
Sí. Normalmente se deja un espacio, ¿no? Para pues un solo de teclado, un solo de guitarra. O sea que luego la canción la coge Esteban y empieza a hacer todos los arreglos, ambientaciones, y es que la canción de repente es como que salta a otro nivel. Le da el toque setentero muchas veces. El teclado al final es muy de los 70, ¿no? Entonces por eso evoca muchas veces los 70 solo con el teclado.
Sí. Al final salís tres en la foto, pero hay dos personajes fundamentales en el álbum: Marcus Tautz a la guitarra y Emiliano Fiori a la batería, que no figuran como miembros de la banda. ¿Eso quiere decir que cuando vayáis a salir en vivo puede que estén, puede que no?
No van a estar. La batería, ya que grabamos el disco en confinamiento, yo le pedí a Emiliano, que le conozco desde hace unos años, que él tiene estudio de grabación, que me grabara las baterías. Entonces estuvimos en contacto y fue el que grabó las baterías. Pero ahora recientemente ha vuelto con nosotros el batería que empezó con nosotros como banda, que se llama Óscar Archilla, y ya es miembro fijo de la banda. Entonces digamos que ahora somos cuatro nos hemos sumado a los tres que grabamos el disco fijos. La parte de la guitarra, Marcus, a Marcus le conocí como en el 2012-2013, y él es alemán, lo que pasa es que estaba trabajando en España como técnico de sonido, y se volvió a vivir a Alemania. Entonces, a mí Marcus me encanta cómo toca la guitarra, más que cómo toca es el sonido y la personalidad que le mete a las canciones. Entonces tenía clarísimo que quería grabar toda la parte de estudio, la quiero grabar con él porque es que nos identificamos mucho como toca y el punch que le da a las canciones. Lo que pasa es que vive en Alemania. Entonces el problema para tocar en directo, a lo mejor algún concierto o presentación podría venir, pero de normal no. Entonces, bueno, pues para guitarras en directo y demás, bueno, ya veríamos, tenemos varias opciones. Cogeríamos a otra persona para directos. Pero vamos, para estudios siempre vamos a intentar contar con Marcus siempre que pueda, claro.
Luego hay una aportación, digamos, curiosa que hace del tema un poco, que sea un poco especial el tema, que es en la canción Living in My Room, la aportación del violín de María Bethania. ¿Qué os llevó a pensar en ese aporte del violín, a meter el violín en esa canción?
Para mí esa canción, eso lo decidimos ya cuando la canción estaba terminada, y a mí me faltaba algo, además hay una parte central que me recuerda un poco, es como un tempo muy marcado, muy medio tiempo, como muy marcado, muy tipo Kashmir de los Led Zeppelin, por ahí, parecido el estilo, para que hagáis una idea. Y me faltaba como algo de fuerza, que no sabía muy bien por dónde traerlo. Y porque no era sumar guitarra, no era nada. Entonces dije, joder, si metemos aquí un violín, al final dije, no quiero que suene un violín suelto, porque un violín suelto pues te puede llevar a sonar tipo más folk, tipo, no sé, Mago de Oz o algo así. Entonces hablé con María, que yo no la conocía, me la presentó un amigo. Le propuse grabar violines en esta canción y ella me dijo, no te preocupes, porque aquí lo que puedo hacer es grabar una sección de violines completa. Entonces, en vez de un violín, es ella tocando como 10 pistas de violín. Entonces, da un toque un poco como una orquesta. Entonces, la verdad es que María se lo ha currado un montón y metió piezas melódicas al inicio, la parte del piano y demás. Y ha quedado, vamos, el resultado me parece alucinante, me parece increíble. No sé, algún día haré una remezcla, quitaré toda la parte eléctrica y dejaré la parte de violines con unas guitarras acústicas en ese tema y va a quedar chulísimo, porque es que los violines son una pasada.
Ah, pues mira, era una buena idea para cerrar el segundo que estás tramando.
estamos en ello, sí.
When I passed you in the doorway, where you took my worth of land, I should do that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures, I always get to collecting on my pants. I'm my father, he's gone crazy, says I'm living in a trance. Down till Sunday, I have to stay with friends.
Hay una cosa que me gusta mucho del álbum y es que las canciones suenan, no sé cómo explicarlo, como muy naturales. Parece que hay momentos en los que incluso estuvieran tocadas en vivo, a pesar de que están grabadas en estudio, evidentemente. Puede que haya alguna parte que improvisarais al final, en el estudio, a última hora, porque suena como, no sé, eso, como algo improvisado, como algo que no está... como muy natural, ¿no? Que como si hubiera surgido en ese momento. Me imagino que lo llevarais todo muy matizado, pero puede que haya habido algo así de última hora que haya entrado en el álbum.
Más que yo, a la hora de grabar, además como tenía la libertad de producirlo yo, y esto te da mucho margen de trabajo. Muchas veces en el estudio se graban tomas hasta que queda la perfección. Cuando eso sucede, lo que le pasa en la toma 36 es que tú estás cansado ya de cantar, por ejemplo, o de tocar, y sí, te queda perfecto, pero no queda natural, no queda, es más una máquina. Entonces, lo que las tomas que están metidas en el disco, que están bien tocadas, claro, son las primeras. Si no es la primera, es la segunda o la tercera. Entonces, ¿podría estar más perfectamente tocado? Seguramente sí. Le quitas ese punto de naturalidad que luego cuando lo escucha una persona le da la sensación de que es muy natural, como me decías. Eso se mantiene ahí. Entonces, ese es un poco el secreto, ¿no? El no hartarte a hacer tomas para que quede ultra perfecto. Al final... No queremos, es música rock, que no sé, que evoca un poco a los 70. No queremos que suene una máquina perfecta, queremos que suene, que transmita personalidad, ¿no? Yo creo que esas primeras tomas muchas veces dan esa personalidad y son las que están en el disco.
Me gusta mucho el trabajo de Nina, de cómo se ha currado las líneas vocales en este álbum. ¿Qué vocalistas me puedes... Bueno, a lo mejor no lo sabes, pero quizá ya te comente qué vocalistas son las que a ella le pueden influenciar un poco, ¿no? Para luego crear esas líneas vocales.
No lo sé. Como cantante, como tal, no lo sé. Yo sé que ella está muy, muy, muy influenciada por Pink Floyd, pero fíjate que la voz de, no tiene nada que ver, de Roger Waters ni de Pink Floyd. Sé que su banda favorita es Fleetwood Mac. no sé qué cantantes, pero la verdad es que Virginia tiene una voz que es impresionante. Es impresionante, tiene un chorro de voz brutal, brutal. Si a quien no la haya escuchado, por lo menos que le dé una oportunidad, porque merece la pena escuchar a Nina.
Doy fe.
Una pedazo de voz.
Doy fe que así es. Habéis incluido, como decía antes, tres versiones, una de los Rolling Stones, el Let's Spend the Night Together, que yo conocía la versión de David Bowie, lo reconozco, nunca he sido fan de los Rolling, pero sí que conocía la versión de David Bowie, el Dancing in the Moonlight de Tin Lizzy, que a mí me encanta y creo que la versión la habéis hecho fantástica, y luego el Hey You de Pink Floyd. ¿Por qué esas versiones y no otras?
Bueno, digamos que empezamos por lo fácil, y es que la versión que hicimos de Pink Floyd, que es por lo que nació el grupo, es esta de Hey You, que está incluida en el disco. Y la hemos querido incluir porque es parte de la historia. Es verdad que la hemos regrabado, es un poco diferente a la que aparece en el disco tributo. En esta vez la hemos regrabado y tiene más alguna guitarra acústica más de fondo. El solo está cambiado, queríamos que lo tocase Marcus porque en la versión no lo tocaba él. Es un poco diferente, pero bueno, está allí. La versión de Let's Spend the Night Together fue, digamos que, la continuación de la colaboración para un disco tributo. Nos ofrecieron a precio un disco tributo a David Bowie.
Uh-huh.
Como no somos muy, bueno, yo personalmente no soy muy, no conozco muy bien la discografía de Bowie, pues al final vi el tema de Let's Spend the Night Together y dije, coño, una versión que hace Bowie de los Stones, vamos a hacer esta. Al final decidimos entre todos hacer esa versión y grabamos la canción, pero nunca llegó a salir ese disco, el tributo este de David Bowie. Entonces la hemos regrabado ahora para que aparezca en el disco, porque la teníamos ya más o menos hecha. Entonces para nosotros es como un doble tributo, porque es David Bowie haciendo una versión de los Rolling Stones que hacemos nosotros la versión. Digamos que es como matar dos pájaros de un tiro.
Llamar la atención. Sí, perdón.
No, digo, te iba a decir, y la tercera canción, la de Dancing in the Moonlight, básicamente la hemos metido porque fue la primera canción que tocamos juntos como banda. Entonces, desde que empezamos a tocarla, que la tocábamos calcada a lo que es la versión de Tin Lizzy, hasta cómo aparece en el disco, ha sufrido una evolución bastante grande. La verdad es que si no conoces la original, no te rechina en el disco, porque la hemos llevado a un terreno tan nuestro que parece una más.
Eso es, sí que es verdad que la lleváis a vuestro terreno y parece un tema más vuestro, sí. Llama la atención porque además son tres canciones que son de bandas muy distintas de una de la otra, y cómo lleváis todas a que no es o no chirrían en el disco, las pongas y si uno no se fija o no conoce las versiones originales, pues se come el álbum pensando que son todas vuestras.
Sí, al final, a ver, hemos metido tres versiones y yo no soy muy fan de las versiones en general. Pero si tocas una versión, para tocarla nota por nota como la original, escucha la original. O sea, quiero decir, no tiene ningún mérito. Para eso, pues te sientas, te la aprendes y la tocas. No tiene mérito. Si quieres hacer una versión, versionar es hacer tu propia versión de la canción, ¿no? Yo lo interpreto así. Entonces, por eso me gusta, cuando tocamos una versión, llevarla a lo que nosotros nos gusta hacer. Pues, nuestro terreno, meterle unos teclados que nos guste, la voz de Nina, no sé. Yo estoy contento.
Sí, la verdad es que el resultado ha sido muy bueno y la verdad es que este es un disco cojonudo. Yo había hecho la review del álbum. No es un disco que haya llegado porque, bueno, te soy sincero, aquí encima de la mesa ahora mismo, delante de mí, debo tener como unos 15 o 20 discos para reseñar. Y claro, no tienes todo el tiempo del mundo para escuchar los discos como a ti te gustaría, ¿no? Y a veces, pues eso, haces la review y luego el disco lo dejas aparcado porque tienes otro y otro y otro y otro. Pero es verdad que este álbum, después de haberlo reseñado, fue conmigo en el coche un montón de días. O sea que, y ahora con el cuento este de la entrevista, pues estos días también le he dado. O sea que este es un álbum que ha venido para quedarse.
Qué bien, joder. Me alegro un montón. La verdad es que es una pena, nos pasa un poco a todos, pero la música hoy en día es muy de usar y tirar. Ya no te lo digo a ti porque hagas reseñas, periodista y demás. Es que hoy en día con Spotify nos pasa a todos. Pues yo me acuerdo siendo de niño que te comprabas un disco y te puedes comprar un disco al mes, a lo mejor, pues te lo escuchabas hasta la saciedad. Y si no te gustaba, pues lo escuchabas igual. Y al final, a lo mejor, hasta te gustaba, ¿no?
Sí.
Y ahora, claro, toda la música que tenemos a nuestro alcance, es muy fácil, muy fácil, pues conozco tanta gente que tú te pones la primera canción, no te gusta cómo empieza, pasas a la siguiente, no te convence, y con la tercera ya no te guste, dices, esta banda no me gusta. Y etiquetas así muchas veces, es una pena, pero es verdad que vamos un poco tan deprisa y tenemos tanta información a nuestro alcance que a veces es difícil pararse y escuchar las cosas con tiempo. Así que, joder, mil gracias, me alegro un montón que te haya gustado.
Sí, la verdad es que a veces eso, echa uno de menos aquellos tiempos en los que eso, tenías un disco o dos para escuchar todo el mes y al final te aprendías los temas de pe a pa. Ahora sí, pues joder, no te da tiempo.
Yo la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, entonces el quedarte viendo la portada, no sé, 30 minutos mientras escuchabas el disco, viendo las fotos, el libreto, tal, era una época chula.
Una época chula, sí, pero bueno, nos ha tocado vivir otra y bueno, también tiene lo suyo, ¿eh? Es un canto.
Sí, sí, oye, es verdad que ahora tenemos acceso a muchísima más música, cosa que antes era imposible, está claro.
Pues nada, Alejandro, tengo que ir diciéndote adiós, pero no me gustaría decirte adiós sin dejarte el micro abierto, como solemos hacer al final, por si quieres añadir alguna cosilla más, algo que te gustaría comentar y que a lo mejor yo no te he preguntado y que quisieras dejar latente esta noche.
Bueno, comentaros que acabamos de publicar, ahora está en Spotify también, y en redes y demás, una canción que quedó fuera del disco, que la hemos rearreglado y que ya la podéis escuchar, la tenéis ahí en las redes. Digamos que era una cara B que quedó un poco perdida. La hemos dejado publicada, igual que el videoclip, que lo hemos publicado hace el 8 de enero, creo que fue, para que echéis un vistazo en YouTube a ver si os gusta. Y nada, seguimos trabajando en el segundo disco, que esperamos que antes de final de año esté disponible ahí en la calle. Espero que sea también con The Fish Factory, que la verdad es que se ha portado muy bien con nosotros. Uh-huh. Y nada, agradecerte a ti tu tiempo y la entrevista.
Nada, ha sido un enorme placer, la verdad. Que sea la primera de muchas.
Esperemos que sí. Mil gracias, un placer.
Gracias.
Chao, chao. Chao.
Ahí nuestra charla con Alejandro Herbás, gran conversador, enorme músico. Ha sido un placer charlar con él esta noche y ya sabéis, el álbum se llama One, la banda se llama Black Town Band y nos despedimos escuchando I Really Need You, el tema que abre este álbum, este One de Black Town Band. Antes sonaron One, Two and Three Men al principio antes de la entrevista y Dancing in the Moonlight, la versión de Tim Lizzy, pues sonó por el medio. Now I feel like a zero to the left, on a ground to write it for the next. I have been crying for a long time, now to feel this moment sad of mine. The only thing I want is to live my life without doing not going to crime. You are the best story, compass the sun. Something will happen a long time ago.
escuchando Diario de un Metalhead.
Lo nuevo de Asphyx se titula Necroseros. Sale mañana a la venta vía Century Media Records. El video adelanto fue The Nameless Elite y hoy vamos a pinchar otro de los temazos de este Necroseros, otro de los temazos de este nuevo disco de Asphyx, Knights Templar Stand. Bueno, nos vamos a ir y lo vamos a hacer con Centrix, una de las bandas afectadas, como casi todas o todas, por este tema del coronavirus. Publicaron su álbum Body the Pain vía Listenable en 2019 y todavía no lo han podido presentar en condiciones, todavía no han girado. Su gira se aplaza a 2022, casi nada. Vamos a terminar con una de sus canciones, con The Red Mist Descends. Volvemos el próximo jueves, gracias por estar ahí. Un saludo de parte de Maitane, que no ha podido estar con nosotros esta noche. Y nada, que volvemos el jueves. Gracias por estar. Chao.
Worship me.